Xavi Anúcita, desde UNESCO Etxea, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Muy buenas tardes, Juanma.
Y también saludamos a Álvaro Mosquera desde la residencia Aspaldico de Portugalete. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Enseguida vamos a escuchar un vídeo que nos pasaba Álvaro Mosquera el pasado 25N. Pero antes, si os parece, y así vamos ganando un poco de tiempo en otros argumentos, te presentaba Xavi desde UNESCO Etxea. ¿Eso es del todo correcto?
Esto ha sido correcto durante 31 años. El pasado mes de octubre, después de cumplir 31 años, pues decidimos, después de una reflexión interna, modificar el nombre y en vez de UNESCO Etxea, desde ya somos UN Etxea, UN Etxea, vinculado a Naciones Unidas o United Nations. La idea fundamental es que seguimos vinculados al ámbito UNESCO, tenemos un estatuto de relaciones con la UNESCO, seguimos teniendo con la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra también una vinculación, pero lo que queremos a nivel estratégico y a nivel de trabajo es desarrollar nuestras actividades en otros ámbitos de Naciones Unidas. Dada la situación en la que estamos actualmente, consideramos que el trabajo que hemos hecho durante todos estos años vinculado a temas de medio ambiente, educación, patrimonio, derechos culturales, es pertinente, pero también es pertinente ampliarlo en otros ámbitos vinculados, pues, por ejemplo, a ONU Mujeres o, por ejemplo, Agenda 2030, con la nueva apertura de la delegación de la Agenda 2030 en Bilbao. Es decir, que no nos circunscribamos simplemente al ámbito UNESCO, siendo UNESCO y continuando siendo UNESCO, sino ya en otras agencias de Naciones Unidas. Entonces, a partir de ahora, somos UN Etxea, es decir, la Casa de Naciones Unidas en el País Vasco.
Los cambios de los nombres, los cambios de las marcas, suelen necesitar de un tiempo para asimilarlos y adoptarlos. Esa circunstancia se va a dar.
Por supuesto, por supuesto. Hasta las propias trabajadores y trabajadores seguimos diciendo un escochea. Quiere decir que no es fácil. Pero bueno, de alguna forma ya lo tenemos interiorizado y tampoco es un cambio grande. Sería un echea y, bueno, vincular, imaginarlo de alguna manera en el ámbito de Naciones Unidas. Entonces, bueno, es un planteamiento a nivel de reto institucional muy grande, es una especie de crecimiento de compromisos, es una vinculación sobre todo a otros ámbitos de Naciones Unidas, pero seguimos siendo la misma institución con los mismos compromisos, necesidades e inquietudes. O sea que
uno de los compromisos, la base o una de las bases es la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Sí, sí, por supuesto. O sea, de alguna forma nosotras seguimos centralizando todo nuestro trabajo en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la Agenda 2030. Trabajamos desde los ámbitos de sensibilización, educación, incidencia y concienciación. Es decir, hacemos un trabajo vinculado a escuelas, a la sociedad, a empresas, a entidades. Hacemos una formación online para todas aquellas personas que tengan interés en la Agenda 2030, pueden acceder en un escochea, perdón, ¿lo ves? Empezamos, en un echea. Yo, o sea, ya es que a mis años, después de 15 años en esta organización, pero quiero decir que pueden adquirir información y capacitación en nuestra página web. Y bueno, está previsto en la primavera del próximo año, con el apoyo del Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Bilbao y BBK Kuna, abrir la oficina de la Agenda 2030 en Bilbao. Es la localización de la Agenda 2030 a nivel mundial que va a estar aquí ubicada. Y UN Etxea quiere tener un papel activo en el desarrollo de la misma y fortalecer no solo su presencia, sino el compromiso de la ciudadanía vasca con la Agenda 2030.
Esa sede se inauguraba, se presentaba recientemente, hace muy pocas semanas.
Exacto, se presentó en el mes de septiembre, finales de septiembre, aquí en María Díaz de Haro. Y la idea era, porque tuvimos la oportunidad de que viniesen representantes de todas las instituciones que participan activamente en su conformación, y lo que se estaba haciendo ahora es un plan estratégico, toda la estructura orgánica, la captación de fondos, adjudicación presupuestaria para en la primavera del año 23 que se activa y abierta a la ciudadanía.
¿Y qué supone, Xavi, la presencia de esta sede en la capital vizcaína?
Primero, visibiliza el compromiso de Bilbao con la Agenda 2030. El Ayuntamiento de Bilbao tiene un altísimo compromiso y quiere incorporarlo en su plan municipal de la próxima legislatura, a partir de junio del año 23. Visibiliza el compromiso del Gobierno vasco, porque es quien lidera esta oficina. El Gobierno vasco y Lendakaritza, en este caso, con la Oficina de Transición de Agenda 2030, lleva años negociando la apertura de esta oficina. Se ha abierto una oficina que va a ser la única en el mundo con Agenda 2030 a nivel local, con lo cual va a focalizar todos los compromisos y proyectos dentro de Bilbao. Es decir, va a haber un fondo por parte del Ministerio, se me ha olvidado decir que está el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación también activamente metido y a nivel presupuestario, y se van a coordinar, financiar y programar todos los proyectos de localización de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y Agencia Española de Cooperación y Gobierno Vasco desde Bilbao. Entonces eso da una visibilidad, da un compromiso y una fortaleza a nivel mundial grande. Es decir, que y de alguna forma también, y esto lo puedo decir aquí porque bueno, se va a ver ya a nivel de Vizcaya, una vez que se ha conseguido y se ha visibilizado y se ha planteado la presencia de la Agenda 2030, la oficina o dirección de la Agenda 2030 en Bilbao, pues otras ciudades a nivel estatal pues han intentado de alguna forma conseguirlo. Pero bueno, de verdad que es, a nivel político y a nivel institucional, es un logro que hay que reconocérselo a las instituciones vascas, desde el Gobierno hasta el Ayuntamiento de Bilbao.
Supone marca y supone posicionamiento también.
Sí, sí, porque date cuenta que están vinculados en un acuerdo común, UN Habitat, Naciones Unidas, Agenda, Ministerio de Asuntos Exteriores, Lendakaritza, Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Bilbao y BE Cacuna. Es de diferentes instituciones de diferentes niveles en un compromiso común para abrir esta institución y es un logro político importante.
Escuchaba a Xavi, ¿no? Y además le antes de entrar en antena, le felicitaba por ello. Con respecto a que al final, con esta nueva apertura, ¿no? Porque al final es seguir en una línea, pero que van poniendo el acento en temas que yo creo que son de interés para todos y todas nosotras, toda la ciudadanía. Y no sé, me llevaba ese escenario que comentabais en la propia presentación, ¿no? De pues no podemos adivinar el mundo que será, ¿no? El que está por venir. Pero bien podemos imaginar el que queremos que sea, ¿no? Y yo creo que vosotros y vosotras, desde UNECHEA, pues trabajáis para ese mundo que queremos que sea, ¿no? Bien a través de la Agenda 2030 y otro tipo de objetivos que muchas veces nos plasma y nos traslada aquí Xavi a través de lo que era antes UNESCO, pero dando la bienvenida a UNECHEA. Así que no, bueno, felicitaros ante el nuevo reto que creo que además es importante, ¿no?
Sí, porque además hemos hablado de marca, posicionamiento, que es un hito, pero también lleva una tarea, una encomienda, claro. Lleva una responsabilidad.
Es un reto grande, es un compromiso y de alguna forma, bueno, yo creo que pone en valor el trabajo que se está haciendo desde diferentes instituciones con la Agenda 2030 en Euskadi.
La Agenda 2030 encima de la mesa y encima de la mesa también ponemos otros argumentos de actualidad. Este pasado viernes, el 25 de noviembre, 25N, ese día Álvaro Mosquera nos enviaba un vídeo que dura aproximadamente 5 minutos. Es un vídeo de testimonios. Lo situamos primero, lo contextualizamos, dónde está realizado ese vídeo, de dónde vienen esos testimonios y después lo escuchamos, Álvaro.
Vale, es al final el 25N, ¿no? Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, desde la Fundación Aspaldico, en este caso con las personas mayores, pues también queríamos manifestar nuestro sentir, también queríamos dar voz con las personas mayores, porque en muchas ocasiones nos pasa, ¿no? Que parece que esté en las personas mayores o las personas mayores con mayor dependencia, pasan como espectadoras y sin embargo, pues desgraciadamente también son protagonistas, ¿no? Entonces, lo que quisimos es que este día decir bien claro y bien alto que la violencia machista existe, que afecta a millones de mujeres en todo el mundo, incluidas por tanto las mujeres mayores, a las que las normas tradicionales, la naturalización de la violencia en todos los ámbitos y de todas las maneras la invisibilización de esta problemática les afecta, si cabe, aún más, ¿no? Entonces, era imprescindible que hiciésemos algún acto y frente a estas situaciones, y la manera que lo hicimos fue desde las mayores de la residencia con los centros sociales y el propio centro de día, es decir, mayores desde un ámbito más abierto a más institucionalizado, el querer trabajar a través de este vídeo, ¿no?
Lo escuchamos.
Qué niña más bonita, eres una princesa. Dale un beso a la amiga de mamá, me da igual que no quieras. No te preocupes si los niños te tiran al suelo, es que les gustas. Qué graciosos los niños levantando las faldas, son cosas de niños. No seas tan bruta jugando, pareces un niño. Las niñas mayores no lloran, tienes que ser buena. Las señoritas no gritan, cállate. Mira qué guapa, con tu pelo arreglado. Si te ven jugar con los chicos, te van a llamar marimacho. Qué bonita eres. Las niñas son tan complejas. No te preocupes si te tratan mal, es que te tienen envidia. Las niñas son más listas. Ellos siempre juegan mientras que vosotras estudiáis. Deja de quejarte. Los videojuegos son de chicos. Los coches son de chicos. Las cocinitas son de niñas. Judo no, mejor gimnasia rítmica. Las niñas siempre son más educadas, tan calladitas. ¿Informática? ¿No prefieres bailar? Con lo guapa que estás con la falda. No te vayas con nadie, que no somos nosotros. Ten cuidado, no cojas nada de nadie. Hay hombres muy malos. ¿Tienes novio ya? ¿No tienes novio aún? Estás siempre rodeada de chicos, calientapollas. Me he enterado de que se la chupas a tu novio, puta. Llama para que te recoja. ¿Eh? Dile a tus amigos que vengan a recogerte. No vuelvas sola, ten cuidado. Así vestida pareces una mojigata. Así vestida pareces una puta. Si no querías que te mirase, ¿para qué llevas ese escote? Si no querías que te tocase, no haberme calentado. ¿Qué pasa? ¿Tienes la regla? Bailas así para ponerme. Andas así para ponerme. Me miras así para ponerme. ¿Vomitas para adelgazar? Qué superficial. La belleza está en el interior. Tío, ve a por la amiga gorda. Son más fáciles porque están desesperadas. Te los follas a todos, zorra. ¿A un virgen? ¿Frígida? Estás buenísima. No te toco ni de coña. ¿Ser madre? ¿No eres demasiado joven? ¿No eres demasiado vieja? ¿Es que no tienes ambición? ¿No quieres ser madre? Eres demasiado joven para saberlo. Vas a perderte lo más importante de tu vida. Maquillas demasiado para ir al instituto. Ay, si te arreglaras un poco, hija mía. Vosotros lo tenéis más fácil. Enseñáis una teta y está todo hecho. ¿Qué hay para cenar? ¿Qué hay para comer? ¿Dónde están las toallas? ¿Me has planchado la camisa? No queda nada en la nevera. Ahora no puedo hablar. Estoy hablando con mis amigos. Deberías agradecerme que te mirasen. Lo quedarían por tenerte. Si te miro otra vez, le doy. ¿Después de tanto tiempo dices que ya no me quieres? Los hombres y las mujeres no pueden ser amigos. Siempre piensan en lo mismo. Ese tío te trata bien. ¿Qué más quieres? Eres tan borde porque te falta un buen polvo. No te pongas histérica, madre mía. No se te puede decir nada. Deja de llorar ya, que ya eres mayorcita. No me digas eso delante de mis amigos, joder. No te pongas esa falda si no estoy yo delante. No salgas hasta tan tarde. No discutas conmigo en público. ¿Te violó? ¿Y tú qué dijiste? ¿Qué llevabas puesto? ¿Algo harías? Joder, no te puedo decir nada. ¡Que te calles! Que estoy hablando con mis amigos. ¿Otra vez no quieres sexo? Si no fuera por mí, tú no tendrías nada. Si no fuera por mí, tú no serías nada. Te quiero, nena. Por eso te protejo. Te quiero, nena. No me dejes. Eres una mala madre, eres una mala esposa, eres una mala hija. Que no me dejes, que hago una locura. Estoy harto de tus movidas. Me tratas tan mal que me pongo nervioso. Que no me dejes o hago una locura. Que no me dejes o te mato. Que no me dejes.
Muertas.
Y emocionalmente
vivas.
Hemos escuchado este vídeo, 5 minutos, desde la residencia Espaldico de Portugalete.
Sí, yo quería poner en valor el compromiso de Espaldico en este día de la violencia contra las mujeres, porque a veces no nos damos cuenta del terrible drama que viven millones de mujeres. Y además hago ya desde aquí una petición a las instituciones. Primero al Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo, que creo que están dando una pésima imagen los tres poderes, porque creo que lo que se necesita hoy en día no es la imagen de controversia y de conflicto y polémica que se está generando. Lo que necesita la población es un acuerdo conjunto de todos los partidos y todas las instituciones. Creo, igual me equivoco en algún partido radical, pero creo que todos los partidos e instituciones estamos de acuerdo en que debemos afrontar de una manera consensuada y unánime la violencia contra las mujeres. Estamos hablando de más del 50% de la población, desde que nacen hasta que mueren. Es decir, a veces nos olvidamos que muchas mujeres en muchas residencias, en su última época de la vida, también sufren ese acoso psicológico o físico por parte de comportamientos machistas. Entonces, la visibilización que ha hecho Espaldico a mí me parece muy oportuna, creo que es necesaria y creo que nos debe concienciar a todas las personas y debemos ir todas a una. Es que no es aceptable lo que estamos viendo a nivel de polémica del sí o sí o el no es no en los medios de comunicación entre los poderes del Estado de Derecho.
Es que es una pésima imagen, como comentáis, una polémica que tiene su particular recorrido y que probablemente nos distrae a todos y a todas. En todo caso, también una imagen mala desde la parte más política, no solamente en judicatura, porque, a ver, no se acaba de entender que haya habido algún resquicio para que se dé estas circunstancias desde la legislación, desde la norma, ¿no? ¿Alguien se ha equivocado? ¿Alguien ha malinterpretado? ¿Qué situación ha llevado a esto?
O alguien ha aprovechado una debilidad de la ley para sacar partido político de una serie de decisiones conscientes que debilitaban al partido que ha hecho la ley.
Pero sobre un error político también.
A ver, se está aprovechando un error político o un error legislativo o un error ejecutivo para sacar partido y rendimiento sobre una situación de vulnerabilidad de las mujeres que a mí personalmente me parece inaceptable. Entonces yo creo que este tipo de comportamientos que cada vez se da más en los foros legislativos del Estado español lo que hace es perjudicar y lo que hace es dividir a la sociedad. Y en vez de ir todas a una contra la violencia contra las mujeres, sacan partido político de un error, se politiza y se perjudica la situación de muchas mujeres. Entonces, en los medios de comunicación no se está defendiendo la violencia, no se está protegiendo la violencia contra las mujeres, sino que se está polemizando con una ley que deberían sentarse todas las instituciones en una mesa y llegar a un acuerdo común. Y es lo que no hacen.
Totalmente de acuerdo. Poco que añadir a esto, Juanma, porque yo creo que es la sensación que tenemos todos y todas como ciudadanos. Que más que menos se puede estar metido, pero es se politiza sobre esto. Y dices, joder, creo que estamos...
A eso ya estamos acostumbrados.
¿No? Sí.
Ahora toca esta ley del solo sí es sí, pero estamos acostumbrados que cualquier argumento planteado desde el gobierno o planteado desde una formación política se lleve directamente al debate político. Y ahí es donde la sociedad se distrae, o nos distraen también.
No, pero nos engañan, nos confunden. O sea, lo hacen a propósito. Tienen unos gabinetes de comunicación que saben dónde hacen daño y saben dónde llega el conflicto y dónde llega el desajuste social. Entonces, no quieren una tranquilidad social. Lo que quieren es conflicto para sacar más votos. Está muy claro, por ejemplo, en el caso de la transferencia de tráfico de la Guardia Civil a la Policía
Federal de Navarra.
Que era un compromiso con Bildu para echar a la Guardia Civil de Navarra. Por el amor de Dios, ¿de qué estamos hablando? Si era algo que ya viene luchando todos los gobiernos forales de Navarra desde principios de siglo, desde UPN, PP, PSOE. De alguna forma engañan a la población, sacan titulares. Y con el tema de la famosa ley pasa lo mismo. Y a mí me parece muy doloroso, porque de repente sigues viendo que determinados comportamientos violentos y machistas están aprovechándose de ese desajuste político y esa falta de ética de los políticos en el Congreso español para llegar a un acuerdo. Entonces, cuanto menos consistencia legislativa y política tenga la ley, más se van a aprovechar.
También estamos acostumbrados, mal acostumbrados, pero acostumbrados desgraciadamente a los exabruptos dialécticos, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, como hemos tenido recientemente.
Yo creo que ahí está el problema, ¿eh?
Yo no estoy acostumbrado.
Bueno, efectivamente, eso, ¿eh?
Sí,
es que eso sí, es.
Sí.
Es
bueno,
que,
es una ironía, pero...
Es que creo, claro, sí, pero sí, es sí, que sí. Creo que ese es el problema, ¿no? Que lo, se acaban normalizando, pero precisamente como el problema que estamos hablando, que se acaba normalizando, sí. Y al final la manera de relaciones, la manera de comunicación, la manera de... Vemos que es esta. ¿Y qué estamos educando? ¿Qué estamos transmitiendo? ¿Qué estamos transfiriendo a la propia sociedad? Cuando deberían ser el propio ejemplo de hacer políticas, y precisamente la política, ¿no? Lo entendemos como esa virtud de dialogar, comunicarse y llegar a acuerdos para entenderse que mejoren las situaciones sociales de la propia ciudadanía. Y vemos precisamente lo que tú decías, Juanma, esos exabruptos que al final lo que traduces es, joder, si estos propios representantes, para llegar a acuerdos, se comunican así, ¿qué lectura se puede llegar a hacer, ¿no? Con la ciudadanía más joven, con la población más joven? Pues bueno, no creo que sean ejemplo, una vez más, de nada.
Sí, porque al final quien lo paga son las mujeres.
Mujeres, efectivamente.
Es que... Y luego además... a nivel, ha habido un estudio, una investigación a nivel social sobre cómo ven los jóvenes la violencia, si existe la violencia contra las mujeres y el machismo, y había una serie de porcentajes que asustaban de que, no sé, pues entre el 20 y 30% de los jóvenes negaban que existiese la violencia de género contra las mujeres. Es decir, algo estamos haciendo mal cuando ese tipo de situaciones se está dando. O había una serie de indicadores de qué era violencia y qué no era violencia que la verdad es que asustaba. O sea, ellos, los hombres jóvenes con respecto a las mujeres jóvenes, se creen con derecho de controlar, de pegar en un momento determinado, lo justifican todo. Hay que tener mucho cuidado con este tema.
Con motivo del 25N, el pasado viernes, iban llegando numerosos datos de las instituciones, desde las entidades sociales. Cerca de 5.000 mujeres están de una u otra manera protegidas por las policías aquí en el País Vasco, por la Ertzaintza. Uh-huh. 5.000 personas, 5.000 mujeres. Es una cifra disparada, es una... Como dice Álvaro, una auténtica barbaridad.
Y gran parte de ellas amenazadas por sus exparejas o sus parejas, lo cual es inconcebible, es inaceptable. El poder que se creen que tienen los machos sobre las personas que son libres, que son sus ex compañeras.
¿Cómo se ha trabajado ese vídeo que escuchábamos antes?
Pues mira, yo creo que casaba muy bien con lo que estábamos comentando, ¿no? Yo creo que desde la propia institución... un colectivo en el que además mayoritariamente entre 250-300 personas trabajadoras, pues por encima del 90% mujeres, las propias personas mayores del centro, yo creo que ante este día hay un posicionamiento, una sensibilidad especial y hemos querido pues dar voz. Porque al final no es que hayamos promovido nada, sino dar voz a ese sentimiento, ¿no? Y a lo largo, es verdad que este ejercicio lo hemos venido trabajando semanas anteriores con las personas mayores. Iban verbalizando, ¿no? Lo que sentían, lo que habían, cómo habían vivido a lo largo de sus etapas. Y luego, aprovechando los proyectos educativos solidarios que realizamos con el Colegio Santa María, el Carmen, que son los colegios del entorno, cuando subían los jóvenes, pues también un poco ese contrastar, ¿no? Si creen que había más violencia anteriormente, si hay más violencia actualmente, y veíamos que desgraciadamente violencia es violencia, y las formas iban ni tan siquiera cambiando, sino donde ponemos el acento y, desgraciadamente, en qué visión, qué lentes de normalización se ponían antes o ahora. Pero esto es muy bonito porque llegaban a la conclusión ellas mismas, porque donde veías señoras mayores, ¿no?, que se indignaban, además era muy, muy raro escucharlas hablar con esa rabia o saliendo improperios, y era cómo lo vivían y les trataban de dar aconsejos, ¿no?, a las jóvenes. Pero a la vez las jóvenes, había situaciones que se rasgaban las vestiduras y decían, bueno, eso no, así no. Pero de repente sacaban otras situaciones que a las propias mayores les chocaban, ¿no? Así explicado, está un poco farragoso, pero por poner un ejemplo, ¿no? Señora mayor, que le decía el cómo ella en cantidad de ocasiones, más que decidir, simplemente servía, y a día de hoy lo vivía como esa violencia también machista, y las jóvenes antes observaban, no, yo hago lo que quiero, pero sin embargo seguían desarrollando este diálogo, y la joven, pues un poco lo que tú comentabas, ¿no, Xavi? Decía, bueno, pero ahora sí que nos encontramos con el móvil, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? O situaciones que a día de hoy también normalizan, y como las mayores, esto no lo habían vivido de esa misma manera, pero que en el fondo estábamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, ponían un escenario en el que nos decían, cuando nosotras mismamente, ¿no?, se está trabajando y vamos evolucionando. Ellas lo ponían en entredicho. Lo ponían en entredicho.
Y mira que tiene experiencia, ¿eh?
Sí, eso sí, iba, sí. Que por experiencia.
Tiene una mirada larga, ¿eh?
Sí. Y veían, ¿no? Entonces, y sí que todas y todos llegamos a una conclusión unánime, ¿no? Y era que hay que luchar contra esta lacra. No se puede permitir, como decíamos aquí, expresiones de es inaceptable, y que tenemos que continuar trabajando porque hay mucho que trabajar, ¿eh?
Esos son los mensajes que dejamos con motivo del 25N y también en el contexto de otros argumentos que hemos acercado a este programa, porque decíamos al comienzo, Xavi Anúcita desde UNESCO Etxea, ahora ya le damos las gracias desde UN Etxea. Gracias y muy buenas tardes y hasta dentro de pocas fechas.
Lo que cuando queráis, Juanma, un placer.
Álvaro Mosquera, también gracias desde la Residencia Espaldico por acercarnos este vídeo. Gracias, muy buenas tardes. Arratsalde on.
Arratsalde on.
Arratsalde on.